Buenas, 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 bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va vuestra semana? Espero que muy bien. Espero que estéis teniendo un muy buen día. Y si no es el caso, seguramente te vas a reír con esto que tengo que contar, porque de los creadores de Moe se deja olvidado todo en la nevera, llega una nueva anécdota que me pasó ayer concretamente, y es que, yo soy una persona muy, 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 muy despistada. Creo que se debe a mi déficit de atención. Y bueno, el caso es que estaba saliendo por la puerta de mi casa y recuerdo que estoy llevando un bolso diferente y que por tanto mi abono transporte está en otra bolsa y me lo iba a dejar olvidado. Entonces, me felicito a mí misma por haberme acordado de ese detalle porque mi yo del día a día se hubiera olvidado. Y me dirijo directamente hacia mi cuarto a abrir la bolsa donde efectivamente estaba el abono transporte. Y bueno, yo súper orgullosa, felicidades Moe, has impedido que pasara una gran tragedia, ahora vas a llegar al tren, vas a entrar, vas a llegar pronto a clase, fenomenal. Bueno, pues total, me voy a casa, al tren. Y llego al tren, que está lejos de casa, y cuando voy a pasar el abono me doy cuenta de que no tengo el abono. Y que no sé dónde está el abono. Recuerdo que había ido de la puerta hacia el bolso, había encontrado el abono y a partir de ahí mi mente había borrado por completo qué había pasado con mi abono. ¿Me lo habría dejado en la nevera? Puede ser. Todo indicaba que sí, pero no. Moe había ido a por el abono, había abierto la bolsa, había visto que estaba dentro de la bolsa, se había felicitado por no haber tenido ese despiste y automáticamente había cerrado la bolsa con el abono dentro. Y se había ido dejándose el abono donde lo encontró. Como dice mi madre, tengo la cabeza para el sombrero y nada más. Con esta pequeña anécdota me apetecía abrir el podcast de hoy porque no tiene nada que ver con el tema del que quería hablar, pero sí que me apetecía empezarlo con, no sé, con un detalle absurdo de mi día a día porque soy muy despistada. Y en estos días en los que las cosas no salen como tú quieres, tienes dos opciones. O bien amargarte y machacarte y pensar todo el día, jolín, es que cómo se me ha podido olvidar esto, es que dónde tengo la cabeza. O bien reírte de ti misma, asumir que sí, eres un poco desastre, pero bueno, ya está. Te ríes, pagas el billete, los 6 euros de billete que me dolió pagarlos y ya está. Y a seguir con el día. Y no dejé que eso me amargara el día. Así que bueno, si estáis teniendo un mal día por un despiste, por algo que hayáis hecho mal, este es vuestro pequeño recordatorio de que seáis gentiles con vosotros, con vosotras. Y bueno, vamos a seguir con el tema de hoy, con el episodio de hoy, que hoy estoy súper inspirada porque estaba hablando con una seguidora. Ella se llama Lara. Y bueno, pues me había escrito porque yo había subido un story en el que mostraba mi feed de Pinterest, en el que últimamente solo me enseña setups de escritorios y renders de diseño 3D. Es como las búsquedas que estoy haciendo últimamente, así que es lo que más me muestra Pinterest. Y bueno, Lara lo que me comentaba era, lo voy a leer, dice, siento curiosidad porque es algo en lo que pienso bastante. ¿El ver los setups así de bonitos no te hace querer consumir y tener el tuyo así de decorado también? Por cierto, para los que no sepáis qué es un setup, es básicamente la disposición de la mesa. Ahora está muy de moda, sobre todo con el teletrabajo, para la gente que trabaja desde casa o que trabaja con tecnología. La disposición en la que esté la mesa, la decoración, los objetos. Todo ahora está más diseñado para la ergonomía, pero también cada vez más se cuida el diseño y la estética. Entonces, el hecho de tener un espacio de trabajo agradable hace que pueda ir mejor incluso tu productividad o te sientas más tranquila a la hora de trabajar. Y bueno, pues a mí me encanta, a modo de inspiración, ver contenido de gente creando sus setups, sus espacios creativos donde trabajan. Y bueno, pues esta chica, Lara, me preguntaba, muy buena pregunta por cierto, que cómo hacía para ver todo ese contenido y que no me dieran ganas de querer comprar o querer decorar o tener las mismas cosas que esas otras personas. Y la verdad es que me pareció una duda muy interesante porque sí que es cierto que yo estoy muy acostumbrada a verlo desde mi punto de vista, que soy una persona que durante muchos años he trabajado mis hábitos de consumo y también he aplicado mucho el minimalismo en mi vida. Entonces, sí que es cierto que desde hace mucho tiempo soy capaz de apreciar las cosas que no tengo y verlo en los demás, y simplemente por disfrutarlo visualmente ya no necesito o ya no tengo ese deseo por querer tenerlo, o ese deseo por tengo esta necesidad, he visto esto y lo quiero, ¿no? Y es que ya lo he contado muchas veces, al final es verdad que hemos crecido en una sociedad totalmente consumista. Desde pequeños hemos normalizado el hecho de ver algo y comprarlo, porque además también vivimos en una era en la que tenemos acceso a un montón de recursos y no nos cuestan tanto dinero. Por ejemplo, yo esto es algo que tengo muy presente porque mis padres, cuando ellos eran jóvenes, no tenían recursos suficientes para comprar cualquier cosa. Es decir, en casa de mis padres, si se estropeaba un pantalón, tenían que coserlo porque no podían comprar un pantalón nuevo, era un lujo. En cambio, a día de hoy, con el fast fashion, es mucho más accesible que una persona con cualquier tipo de economía pueda pagarse esa necesidad, ¿no? O ese capricho, si se trata de un capricho. Si yo necesito un ratón para mi ordenador, no tengo que esperar a que sea mi cumpleaños o a que sea Navidad para comprarlo. Seguramente lo pueda comprar cuando tenga esa necesidad. Es verdad que hay gastos muy grandes, como puede ser un equipo, un ordenador, un coche, un teléfono, que son gastos mucho más elevados, que quizás ahí sí tienes que ahorrar o esperas a un momento especial, pero bueno, yo estoy hablando de los gastos comunes del día a día o de necesidades puntuales, como puede ser un ratón para el ordenador, como puede ser algo de ropa, como puede ser unos patines, lo que sea, ¿no? Estos gastos así más que te surgen por una actividad o por el trabajo, un hobby, algo social. Y bueno, pues el hecho de que tengamos esas necesidades cubiertas y que podamos acceder a esos recursos de forma más recurrente hace que al final consumamos más y sea mucho más fácil caer en el bucle de continuamente estar generándonos necesidades. Creo que este tema lo he tratado hasta la saciedad en mi canal de YouTube. También creo que lo he tratado bastante en el podcast, aunque si os soy sincera ahora mismo, no recuerdo todo lo que he hablado en el podcast, tengo que volver a escucharme mis propios podcasts, pero bueno, el tema del consumismo lo he tratado mucho y yo sí que es cierto que lo tengo muy, muy trabajado en mi cabeza. Es decir, yo, por ejemplo, hace años, antes de descubrir el minimalismo, digamos que sentía continuamente una sensación de insatisfacción que me llevaba a comprar de forma un poco más compulsiva. Pues porque al final no me escuchaba a mí misma y no atendía a mis verdaderas necesidades. Me dejaba llevar un poco por el estilo de vida frenético, por el consumismo de todo el mundo. Son dinámicas que al final tenemos súper normalizadas. No hay más que irse a cualquier serie, cualquier película y ver cómo los protagonistas arreglan sus problemas, o bien yéndose de compras o bien yéndose de copas, lo cual no son las dinámicas más sanas para llenar un vacío emocional. Pero bueno, el caso es que yo hablando con Lara le decía que la verdad es que después de muchos años analizando mis hábitos de consumo llegué a trabajar un poco mi ojo y mi conciencia para saber detectar cuándo quería algo por necesidad y cuándo algo simplemente me satisfacía a nivel visual. Y esto es algo que comenté luego en el siguiente stories porque me apetecía compartirlo con la gente. Y es que yo, por ejemplo, me encanta ver contenido que a lo mejor es consumista o que no tiene nada que ver con mi estilo de vida. Y me encantan los vídeos sobre setups, sobre la disposición de las mesas, sobre los unboxing de los setups, ver todos los gadgets que utilizan, ver cómo los colocan. Me encanta ver este tipo de contenido. Pero no me genera ninguna necesidad de querer comprar todo lo que tienen esas personas porque asumo que, aunque me gusta visualmente, no tengo esa necesidad, no necesito tantas cosas. Y que una persona las necesite no te convierte a ti en una persona mejor o peor por no necesitarlas. Simplemente tienes unas necesidades totalmente distintas, porque es que no existen dos vidas iguales. Esto también lo he dicho un millón de veces, pero es que es así. Yo, por ejemplo, tengo bastantes cosas y me considero una persona minimalista, pero es que todas las cosas que tengo las he ido comprando porque en algún momento me ha surgido la necesidad de comprarlas. En el caso de mi escritorio, mi lugar de trabajo, me compré pues un micrófono especial para poder grabar los vídeos, no porque todo el mundo tuviera un micrófono, sino porque yo antes, por ejemplo, grababa con los auriculares del teléfono y mucha gente me comentaba que no se escuchaba bien el sonido. Yo misma lo veía y me frustraba y acabé comprando un micrófono. O por ejemplo, para ahora para trabajar estoy usando un ratón ergonómico porque tengo las manos muy pequeñitas y muy finitas, y para una función de 3D donde tienes que apretar la ruedecita, generalmente los ratones habituales, la ruedecita como tal, no los botones de los clics, la rueda cuando pulsas suele estar muy dura. Y claro, en diseño 3D, que tienes continuamente que estar pulsando esa rueda, pues es que me estaban dando unas tendinitis en la mano que estaba pasándolo fatal y he tenido que comprarme un ratón ergonómico que tiene una forma muy peculiar, por cierto. Y bueno, pues eso, no ha sido un capricho porque es un objeto de diseño o porque se lo he visto a otra persona, sino que realmente cuando yo veo contenido, me inspiro, lo disfruto viéndolo a otras personas, aprecio ese contenido, pero no me surge esa necesidad de comprarlo. Por eso creo que si a ti te pasa esto, porque por ejemplo a mí esta chica me comentaba que ella quería empezar con el minimalismo, pero que seguía sintiendo como esa dificultad de diferenciar entre lo que de verdad quería y ese impulso que al final ya se ha vuelto algo natural debido a la sociedad capitalista y consumista en la que vivimos. Y claro, pues yo lo que le dije fue que al final, en mi caso por ejemplo, yo llevo muchos años entrenando mi ojo, dándole muchas vueltas cada vez que compraba algo. Por supuesto, la vida no es lineal y nunca vas a hacerlo todo perfecto. Yo he tenido temporadas en las que a lo mejor era muy minimalista, pero de pronto me daba un brote y decía, Dios, es que me apetece muchísimo comprarme esto. Y luego lo compraba y me daba cuenta de que no tenía esa necesidad y yo pensaba que lo tenía muy trabajado. Pues bueno, no pasa nada, es que todos nos equivocamos. Hay veces que compramos y pensamos que lo necesitamos muchísimo y luego no es así. O hay veces que pensamos que igual no lo vamos a usar tanto y luego lo compramos y es una maravilla. Esto mismo, por ejemplo, me pasó con el monitor de mi escritorio porque yo cuando empecé el máster solamente tenía mi ordenador antiguo y claro, yo pasaba horas y horas y horas trabajando con el ordenador y me dolían mucho los ojos, me notaba la vista muy cansada, notaba cómo la pantalla se me hacía demasiado pequeña después de tantas horas trabajando y intenté prolongarlo lo máximo posible hasta que llegó un punto en el que dije, Dios, es que necesito una pantalla más grande porque me duele la vista de trabajar con una pantalla pequeña. Y bueno, pues me compré un monitor para mejorar mis condiciones de trabajo, básicamente, y fue llegar a mi casa y sentir un rechazo hacia el monitor porque, claro, estaba acostumbrada a tener el espacio muy diáfano, muy liberado. Nunca he tenido una pantalla como tal en mi habitación, una televisión ni nada. Y claro, era de pronto un objeto muy grande. Era una inversión de dinero también grande que yo no estoy acostumbrada a gastar ese dinero ni a llenar mi espacio, que lo tengo muy diáfano, con algo tan grande que os juro que estuve 2 semanas pensando en si de verdad lo debería devolver y si merecería la pena mejor pues sufrir más con la vista con tal de tener ese espacio despejado. Al final me lo acabé quedando porque era una necesidad que tenía, es que no podía seguir trabajando con la pantalla del ordenador pequeño, pero me costó mucho aceptarlo y yo creo que también fue por un poco esa presión que hay hacia el minimalismo, que además, si os soy sincera, cada vez siento más rechazo hacia el minimalismo que vemos en redes sociales. Es como que cuando una persona me escribe y me dice que está intentando ser minimalista, pero no lo consigue o hay cosas en las que no se siente preparada o siente que no se quiere desprender de ellas, siempre digo lo mismo y es que nadie debería imponerse nada. Es decir, creo que en la vida tenemos que disfrutar, tenemos que fluir y yo creo que el minimalismo muchas veces, cuando lo vemos en redes sobre todo, viene con un ideal de perfeccionismo que parece que todos deberíamos hacer las mismas cosas y no es así, porque al final tú piensas que las necesidades que tienes tú no pueden ser las mismas que las que tengo yo y que yo tenga menos cosas que tú, por ejemplo, no me hace a mí más minimalista. Creo que el minimalismo trata un tema que va mucho más allá de lo material, que es de lo vital, y si tú te sientes plena o te sientes pleno en tu vida, no recurres continuamente a ese espiral, ¿espiral o aspiral? Bueno, a ese bucle de consumismo que lleva a mucha gente, porque yo en mi entorno conozco a mucha gente que continuamente está comprando. No les juzgo, al final es cosa de cada uno y creo que simplemente deberíamos fijarnos en lo que hacemos nosotros y en cómo nos afecta a nosotros. Pero bueno, yo tengo que decir que al final, a mí por ejemplo, en lo que me ayudó el minimalismo fue para encontrar de nuevo el foco cuando estaba demasiado dispersa por todas esas distracciones del consumismo, de vivir un estilo de vida rápido. Pues digamos que fue como quedarme en una hoja en blanco y partir de cero y de ahí ir viendo qué cosas tenían valor para mí y cuáles no, y a raíz de eso pues cambié los hábitos de consumo y bueno, pues cambié un montón de cosas. No me considero minimalista al 100%, pero sí que creo que llevo más o menos un estilo de vida bastante minimalista por lo general. No me esfuerzo a nada, no me impongo a nada y yo desde aquí te animo a que si tienes ganas de hacer algún cambio en tu vida, no te impongas algo si no se siente bien o si lo sientes muy forzado. Volviendo un poco, es que de verdad se me va la cabeza hablando, soy una persona muy dispersa, como podéis ver. Volviendo a lo que me comentaba Lara, cuando tienes un problema para saber cuándo algo lo quieres de verdad o cuándo es un capricho, hay muchas veces en las que no tenemos la conciencia tan trabajada y digamos que no sabemos diferenciar mucho cuando queremos algo de verdad. A mí me pasaba, por ejemplo, cuando estaba empezando con el minimalismo, que muchas veces me convencía a mí misma de no, es que necesitas esto, y me hacía una lista mental de todas las razones por las que de verdad necesitaba algo. Luego lo compraba y a los meses me daba cuenta de que ya no tenía tanto valor, lo normalizaba o me habituaba a ello o encontraba otra necesidad que me generaba más ilusión. Todo esto te puede pasar perfectamente. A mí me ha pasado y no pasa nada. Creo que también es parte del proceso de aprender a tener un consumo más responsable. Y para ello, pues, mis consejos siempre serán el hecho de darte una o dos semanas antes de comprar algo para que te dé tiempo a pensar si de verdad lo quieres. Muchas veces en ese periodo de tiempo te surgen nuevas necesidades y te das cuenta de que ya no te gustaba tanto y de pronto te gusta algo nuevo porque, como siempre, estamos siempre sujetos a nuevos estímulos. Si por lo que sea no te has podido contener y lo has comprado, no pasa nada. Piensa en si de verdad lo vas a usar, si te sigue transmitiendo la misma ilusión y si no, si está dentro del tiempo de devolución, siempre puedes devolverlo. Y ya está. Yo creo que al final es un poco ir probándote, ir conociéndote, ir viendo qué cosas funcionan, qué cosas no. Y yo creo que también el autoconocimiento va a hacer que tú sepas adelantarte a esos impulsos. Y os voy a poner un ejemplo que puse por Instagram, que le conté a Lara y estaba totalmente de acuerdo. Y es, por ejemplo, cuando surgen las típicas modas. Yo puse el ejemplo de estos cascos que están ahora tan de moda. ¿Sabéis los cascos de Apple? Que están ahora de moda, que son inalámbricos, que son muy bonitos, son muy aesthetic. Y Sony, la marca Sony, ha sacado unos en beige también súper bonitos. Hay un montón de marcas que han sacado cascos inalámbricos súper bonitos, gorditos, que quedan fenomenal con los outfits. Y yo, por ejemplo, siento que me encanta ver estos cascos, los veo por la calle y digo, qué bonitos son, los veo en Pinterest y digo, wow, es que son preciosos, lo veo en el feed de Instagram, en los vídeos y digo, wow, qué bonitos son, pero simplemente los aprecio visualmente, no tengo la necesidad de comprarlos porque yo a mí misma me conozco y sé que, por ejemplo, yo, en mi caso personal, odio llevar cosas pesadas. No puedo. Es algo que siempre evito. Si puedo no llevar bolso, no llevo bolso. Es decir, amo los bolsillos y amo no tener que llevar nada y sentirme libre. Entonces yo sé que un accesorio que me va a traer peso en la cabeza, con la de dolores de cervicales que tengo y de cabeza que tengo, es que yo sé que no los usaría, que me serían incómodos, que el hecho de no poder guardarlos y hacerlos pequeñitos y guardarlos en un bolsillito, sé que no me gustaría. Entonces, yo simplemente los disfruto viéndoselas a otras personas y no tengo la necesidad de querer comprarlos. No necesitamos comprar algo para poder disfrutar de ello. Y de hecho, esto es algo que a mí me pasa también con la belleza. Esta es una reflexión un poco extraña que voy a hacer, pero también la comentaba porque ¿no os ha pasado alguna vez que habéis ido a un evento, a una fiesta, a algún sitio en el que de pronto se concentraba un montón de gente guapa, ¿vale? Un montón de gente que parece modelo, no sé, mucha gente guapa. Y yo he estado en situaciones así y he visto cómo amigas mías de pronto se han sentido como pues más inseguras por ver a gente tan guapa, tan atractiva y bueno, pues compararse, no sé, bueno. Esto es algo que, por ejemplo, a mí ya no me pasa. No sé si es desde que tengo una autoestima sana, desde que veo la vida de una forma un poco diferente, pero, por ejemplo, cuando estoy en sitios donde hay gente muy atractiva y que yo consideraría que es más atractiva que yo, por así decirlo, que luego eso es algo súper subjetivo y tal y cual. Pero cuando me he visto en esas situaciones, en lugar de hacerme sentir mal por pensar que no estoy a la altura, simplemente admiro la belleza de las otras personas. Porque es que no sé, siento que existe mucha presión también en la parte superficial, en el hecho de tener que ser perfectos, tener que estar siempre guapos, tener que ir siempre bien vestidos, tener que impresionar. Y es como, en el fondo, a nadie le importa. Es que a nadie le importa cómo vayas vestido, que tú seas más o menos guapo, no. Es que cuando vas a esos sitios, cada uno está a su bola, cada uno va a su aire. Y sí, a lo mejor una persona se va a fijar en una persona que considere más atractiva, pero es que eso es algo tan subjetivo. Y yo cuando voy a estos sitios, en lugar de hacerme pequeñita y pensar, jo, todo el mundo es más guapo que yo, o madre mía, es que yo en comparación con esta persona o con esta otra, no, simplemente veo a las personas que considero atractivas y digo, wow, qué guapa es esta persona. Y disfruto visualmente de su belleza y ya está ahí, no me hago de menos, no pienso que soy menos por no considerarme lo suficientemente atractiva. Igual que tampoco me consideraría peor o menos que otra persona por no tener tantas cosas o no sé. O sea, por ejemplo, con el tema de los setups, volviendo a traer el ejemplo de los setups, no me consideraría peor diseñadora gráfica por no tener el mejor ordenador, la mejor tableta gráfica. Pues no, es que es una situación diferente y ya está. Y cada uno a su ritmo, cada uno a sus cosas. He hecho como un símil un poco raro entre las cosas y la belleza. Pero bueno, supongo que al final todo tiene que ver con la parte superficial de cuando vemos las cosas y nos crean inseguridades o nos crean necesidades que a lo mejor no tenemos. Así que bueno, pues esta ha sido mi reflexión para el día de hoy. No sé si habrás sacado alguna conclusión de esto, yo tampoco sé si la he sacado. Pero bueno, no sé, me apetecía un montón grabar este episodio porque hablando con Lara y hablando con vosotros también por Instagram, me comentabais que pensabais de una forma parecida, que os pasaba lo mismo cuando veíais tatuajes o cuando veíais decoración del hogar, con los videojuegos, con cosas digitales, con los libros. Y bueno, pues es muy interesante también ver el punto de vista de otras personas y también pues replantearte un poco cómo son las cosas, que a veces siento como que como todo el mundo hace una cosa o cuando algo está súper normalizado, directamente lo seguimos sin parar a pensarnos si es la dirección que de verdad queremos tomar. Pero bueno, no voy a dar más vueltas porque me estoy alargando mucho. Así que simplemente te quería agradecer un día más que te hayas pasado por aquí a escucharme por este ratito de compañía. Espero que lo hayas pasado bien, espero que te haya gustado y te deseo una muy buena semana. Nos escuchamos próximamente en el siguiente episodio.